www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes, correspondiente a hoy lunes, señores. Como se ha ido el tiempo, ya está terminando el presente mes de marzo para comenzar abril y el béisbol de las Grandes Ligas. Hoy es lunes 28 de marzo, aunque vamos a salir de forma diferida también este martes 29 de marzo a las 12 y un minutico de la madrugada. Hoy nuestro equipo lo integran Bertica Raval, como siempre, a la productora, Juanito Boston Pendaz, el ingeniero de sonido. Y bueno, también me acompañará desde La Habana, desde El Vedado, el señor Omar Tigres, el muchachito de Detroit, allá en Michigan, la denominada ciudad del automóvil. Porque uno dice que es Detroit, pero bueno, también hay otras ciudades ahí, entre ellas Grand Rapids, que bueno, hay muchas fábricas, muchas factorías por ahí de automóviles. Chryslers, General Motor y, por qué no, la famosa Ford. Juanito Pendaz está invitado a que pase para acá y nos dé sus impresiones, porque hay que hablar con el Boston, ¿verdad, Juanito? En vez del béisbol, ¿qué te parece si hablamos de la NBA? Eres el invitado especial, el hombre grande esta noche, el más famoso, el más importante aquí, para que hables de tus Celtics. Bueno, me dice Juanito que comencemos con el béisbol, efectivamente, y después el baloncesto, para darle mucho tiempo, porque la cosa está candente en la conferencia del este. El oeste está decidido, señores, ahí no hay problemas. Los problemas son para los equipos del sexto al séptimo lugar en adelante. Pero acá, señores, la división está caliente, caliente. Así que ya nos vamos a nuestro primer segmento aquí en Al Duro y Sin Guantes.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Mis amigos, qué placer de poder presentar durante los próximos 50 y tantos minutos a Omar Tigres de Detroit, allá en el estado de Michigan. Nos va a acompañar, por supuesto. Omar va a hablar de mucho béisbol. Buenas noches, Omar.
Buenas noches, Edemio. Encantado de poder estar contigo en el programa.
Igualmente. Muy contento, satisfecho de poder estar dialogando contigo en los próximos 55 minutos aproximadamente. Pero, ¿qué te parece si precisamente comenzamos con el béisbol? ¿Qué te parece hasta el momento cómo va la pretemporada?
Bueno, Demio, muy interesante, muy interesante. Todos los equipos están puliendo cada vez, casi todos los días ya van mandando hacia las ligas menores a los peloteros que ya no han rendido mucho, o a los que todavía necesitan pulirse. Pero ya te digo, el béisbol, como siempre, un gran deporte, y una de las noticias más grandes que tiene el béisbol en estos momentos fue el regreso de Albert Pujol a los Cardenales de San Luis.
Sí, es cierto.
Lo recibieron con un amor extraordinario, la verdad.
Sí, 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 esta fue tremenda noticia. Incluso yo al noticiero al mediodía, a la 1 menos 7 minutos, 12:53, 12:54, estuvo hablando del regreso de Pujols. Estamos hablando de que Alberto es el quinto en la historia de las Grandes Ligas en jonrones, ¿no? Tiene 679. Le faltan solamente 21 para llegar a esa privilegiada cifra de 700. Hay otros tres con 700 o más. Aparece onceno en toda la historia en cuanto a hits se refiere, con 3.301. Tres veces ganador del premio al jugador más valioso por la Liga Nacional y 10 veces elegido al Juego de las Estrellas o a los Juegos de las Estrellas. Pujol tiene de promedio en su carrera 297 y un OPS, Omar, de 919. Fue el jugador en activo de mayor edad en las Grandes Ligas la temporada del año 2021. Bateó para 254 con solamente 12 jonrones y 38 impulsadas, con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, que no quiso seguir con él. Pero yo creo que sí, que este contrato de Liga Menor es muy importante para Pujols, para el manager. En la época estaba Tony La Russa, se retiró porque quiso, porque cuando ganó la Serie Mundial dijo, no, yo no voy a dirigir más. Y bueno, ¿qué ha hecho Tony La Russa? Lo ha hecho todo. Aquel equipo de Oakland que dirigió, y bueno, lo llevó a 3 Series Mundiales consecutivas. 88 perdió con Orel Hershiser, con los Dodgers, 89 le barrieron la serie a San Francisco, y en 90 vino el dominicano José Río, maniató a José Canseco, a Mar Marguayer, a los Henderson, a Luis Polonia, a todo aquel equipo, a World Ways, y bueno, ganó la Serie Mundial el equipo del Cincinnati. El Cincinnati que no ganó una Serie Mundial, reitero, desde hace ya 32 años. Parece que fue ayer, Omar, ¿no? Pero han pasado 32 años.
Sí, sí, hay muchos equipos que hace mucho tiempo que tienen sequía de ganar, como por ejemplo los Texas Rangers, nunca han ganado una Serie Mundial, y los Marineros de Seattle tampoco.
Washington lo ganó, bueno, antiguamente eran los Expos, ¿no? Sí. Lo ganó por primera vez hace solamente un par de años, 19. Sí,
porque, efectivamente, cuando los Expos pudieron haber ganado fue el año de la huelga.
94.
Sí.
Qué clase de temporada.
Sí.
Y ahí estaba Felipe Alú, que a propósito, la última vez que vi a Felipe lo invitamos a una narración de juego de Grandes Ligas fue en el 2018. Y bueno, compartió con nosotros ahí en la cabina con Tani Pérez, con el Guajiro Peña y con un grupo grandísimo que estaba. Y yo conversé muchas cosas con Felipe, ¿no?, sobre ese año 94. Y bueno, Felipe decía que ahí no había estrellas, que lo que había era un equipo, un conglomerado de jugadores donde no veían a un jugador cuando conectaba 2 o 3 jonrones o 4 o 5 una semana, sino lo que significaba las victorias. Me hablaba de aquel equipo y un tema que más adelante en un futuro lo vamos a invitar para que hable, porque es una persona sencilla, agradable. Y bueno, su hijo cuando estaba aquí con el equipo de los Marlins, ya hace muchos años, ¿no? 20 y pico años, sí, estuvo charlando conmigo mucho tiempo Moisés Alú, que bueno, ya se retiró, ha invertido buen dinero en negocios y le va bastante bien. Y también lo mismo pasa con Felipe, ya está retirado, está cómodo, pero físicamente se ve muy bien a los Alú, los únicos 3 hermanos en toda la historia que tuvieron la oportunidad en San Francisco o en cualquier equipo de Grandes Ligas, ¿no?, ser los jardineros. Eso fue histórico, ¿verdad, Omar?
Sí. Yo, por ejemplo, yo colecciono tarjetas de béisbol desde que era un niño. Y yo tengo la de un año, del año creo que del 66, tengo las postales nuevas, de los 3 hermanos. Sí, cómo no. No, una maravilla, Emilio. Béisbol en estos momentos se le ha puesto difícil. Por ejemplo, los Yankees de Nueva York históricamente siempre fue en aquella época el equipo a vencer, siempre. Ya la historia ha cambiado mucho. Yo estoy revisando las alineaciones en estos momentos, entre las 3 primeras más poderosas, y no están los Yankees de Nueva York. Los Dodgers como número 1.
Sí.
Fíjate. Los Azulejos como número 2. Tienen un equipo.
Tremenda ofensiva.
Tremendo, exactamente. Los Medias Blancas en tercer lugar, con tremenda ofensiva también, muy liderada por cubanos, que son Luis Robert, una superestrella.
Sí.
La verdad, José Abreu, ni hablar. Joan Moncada, también muy buen pelotero.
Tremenda ofensiva también de Atlanta.
Sí, Atlanta está en el cuarto lugar, y los Yankees en el quinto lugar, como siempre, un gran equipo. Quizás si logren conseguir un receptor de más calidad, hay que contar siempre con Nueva York, que históricamente siempre está en la pelea.
Sí.
Después, en el sexto lugar, los Medias Rojas. En el séptimo, los Phillies de Filadelfia, que tienen 3 bateadores de tremendo poder, como son Bryce Harper, Nick Castellano y Kyle Schwarber, que vino de agencia libre. Igual que Castellano. En el octavo, los Astros de Houston. En el noveno, los Tampa Bay Rays. Y como número 10, los Angelinos de California, que llevan tiempo con Mike Trout como el mejor jugador de las Grandes Ligas, y sin embargo tampoco han podido ganar. Es lo que tú decías ahorita, la química de un equipo funciona mejor que tener un superestrella como tal y basarse en un superestrella. No, todos tienen que jugar bien y engrasarla bien como la maquinaria del 70 de los Rojos de Cincinnati.
Sí. Bueno, vamos a hablar de Mike Clevinger. Se perdió la campaña del 2021 por la situación de la cirugía Tommy John, pero un pitcher que tuvo buenas temporadas con San Diego, ¿no? El pitcher derecho de los Padres, incluso Omar, ganó 41 y perdió 20 entre el 17 y el 20 y tuvo una efectividad increíble de menos de 3 carreras. Yo creo que si llega saludable le va a aportar como mínimo 12 o 15 victorias al equipo de San Diego. Yo veo a San Diego candidato fuerte en el oeste a ganar la división, aunque, señores, se mantiene San Francisco. Ahora entró Carlos Rodón, el pitcher cubano-americano, un contrato buenísimo, y bueno, también se mantiene en sus filas la mayoría de los peloteros del año pasado. Y por supuesto, los Dodgers de Los Ángeles. ¿Cómo tú ves a los Padres de San Diego? Porque yo creo que también esa ofensiva me da miedo.
Desde el año pasado ya los Padres invirtieron suficiente dinero como para tener un gran equipo. Este año, para desgracia de ellos, no pueden contar los primeros tiempos con Fernando Tatis, que
sí, sí.
Tú sabes que es una pieza clave en San Diego. Pero evidentemente que los Padres deben de estar en la pelea. Esos tres equipos son los favoritos. Pero siempre me inclino por los Dodgers de Los Ángeles, que tienen un poderío, tanto en el banco como en la alineación regular. Y el picheo temible. Es muy difícil que los Dodgers no... Hay que contar con los Dodgers, la verdad. Y con los Gigantes, que el año pasado sorprendieron, que no se contaba con ellos. Pero sigo inclinándome a que los Dodgers es el equipo favorito a derrotar en esa división.
Sí. Bueno, por otra parte, Omar, el equipo de Arizona jugó muchos años, aunque después lo dejaron libre, ¿no? Yasmani Tomás, un pelotero que me imagino que tú tuviste la oportunidad, sí, de verlo ahí con el equipo azul de Industriales, sí, cuando jugó en la Serie Nacional, y bueno, aquel juego de las estrellas donde Yasmani Tomás ganó el jonrón derby, ¿no? Que fue en la parte central, si mal no recuerdo, fue en Ciego, en Santi Spíritus. En ese jonrón derby acabó. Incluso Víctor Mesa, que aún era manager en Cuba, dirigió a uno de los dos equipos, y bueno, en una conferencia de prensa tras terminó el juego de las estrellas, Víctor Mesa reconoció que en su opinión el mejor pelotero cubano en esa época, ¿no?, era Yasmani Tomás. Después se fue su esposa, él vino por reclamo familiar, debutó con Arizona, le dieron 68 millones y aunque en una temporada conectó 32 jonrones, parece que tuvo ciertos problemas. Yo conversé personalmente en dos oportunidades con Yasmani Tomás, nunca me dijo nada, algunas cositas por arriba, ¿no?, pero él nunca me dijo de situación personal con ningún dirigente del equipo de Arizona, pero yo creo que fueron un poco injustos, que no le dieron oportunidades. Pero yo creo que sí, que el muchacho hubiese podido jugar en Grandes Ligas, ahora está en Washington, un contrato de Liga Menor, pero este equipo de Arizona, Omar, acaba de dar una extensión a Ketel Marte, que incluye alrededor de 51 millones de dólares en dinero nuevo. Así que, ¿qué te parece la extensión? Sí, estos 51 sí, millones, bueno, tendría un valor total de 76 millones de dólares. Como hay billete en Grandes Ligas, Omar.
Sí, yo demasiado. No, Ketel es un tremendo jugador. De inicio los Yankees estuvieron locos por adquirirlo y no han logrado. Y ellos lo acaban de hacer esa extensión. No, un tremendo pelotero. Y en caso de Yasmani Tomás, yo recuerdo que Yasmani sí tenía un problema, que se ponchaba demasiado.
Sí.
Entonces, él, a pesar de que llegó joven a las Grandes Ligas, eso yo creo que fue uno de los problemas que a él lo afectó mucho. No pienso que haya sido tanto indisciplina como que verdaderamente se ponchaba con bastante frecuencia. Y bueno, tú sabes que en esa época los dueños de Grandes Ligas se deslumbraban por los cubanos, primero por la firma de Yasiel Puig,
sí,
que brilló. Y entonces empezaron a repartir millones, pero millones de verdad, tanto como a Héctor Olivera, que fue un fracaso, como a Rivera Rodarruena, que fue un fracaso,
sí,
también. Y bueno,
no, y a Guerrerito también, al Tunero.
Efectivamente. Bueno, pero todavía el Tunero, Edemio, tuvo una temporada en que dio unos cuantos honrones.
Sí.
Se pensaba
no,
que...
No, y después jugó muy bien en Japón con el equipo, bueno, el equipo insignia de Japón, ¿no? El Yomiuri, los Gigantes, que viene siendo aquí los Yankees o el equipo azul de Industriales en Cuba.
Exacto, exactamente, exactamente. Eso se acabó, Edemio, eso se acabó. Fíjate que ya los millones no están así como aquella época. Así que el que cogió millones ahí se salvó.
Sí, sí.
Y fueron unos cuantos.
Sí.
Fueron unos cuantos, la verdad.
Bueno, Logan Webb va a seguir con el equipo del San Francisco, ¿no? Después de del año 2021. Yo creo que este muchacho va a ayudar mucho a los Gigantes. Un pitcher derecho bastante bueno, tradición a este equipo del San Francisco. Y bueno, pero están los Dodgers, señores, Freddie Freeman y Chris Bryant con los Dodgers de Los Ángeles. No es fácil, ¿verdad, Omar?
No, Bryant con Colorado, firmó con Colorado, Chris Bryant.
Sí, y Freddie Freeman con los Dodgers.
Exacto, Freeman sí. En los Dodgers. Imagínate tú con Freddie Freeman, Cody Bellinger, Matt Muncy, Justin Turner. No, es un equipo que mete miedo, la verdad, mete miedo. Y Clayton Kershaw, que le dieron otra oportunidad más, ya casi en el ocaso de su carrera. Si sale como es él, como nos tiene acostumbrado, por favor, puede pasar. Mira el caso de Justin Verlander, que a pesar de que ya es, como se dice, un anciano en el béisbol,
sí.
Siempre hay que contar con él.
Sí. Bueno, fue decepcionante aquel debut de Verlander cuando lanzó el primer partido en la campaña del año 2002 en la Serie Mundial contra los Gigantes. Fue una noche grande para el oso panda, ¿no? El venezolano, cuando le conectó dos jonrones kilométricos a este gran pitcher norteamericano. Pero ese año yo pensé que, y siempre lo digo, el favorito era Detroit, sin embargo fueron barridos por los Gigantes.
Sí, efectivamente. Yo sufrí mucho esa Serie Mundial porque fue un desastre total. Y verdaderamente pienso que lo que afectó a los Tigres fue que estuvieron una semana descansando. Y sí. Eso trae malos resultados en el béisbol, está comprobado. Pero de que eran favoritos. Si tenían a Prince Fielder, tenían a Miguel Cabrera, era un clase equipo tremendo. Y sin embargo, no pudieron ganar ni un solo partido.
Sí.
Y Verlander, tan buen lanzador, en efecto, no pudo. Sin embargo, ¿qué cambio después con los Astros de Houston que los llevó a la Serie Mundial y ganó?
Sí.
Un anillo de Serie Mundial.
Sí.
Después
ahora,
de estar muchas temporadas en Detroit, pero
sí. Para retomar el tema de Alberto Pujols, que va a estar en Cupertino indudablemente cuando se retire, a esperar cinco añitos.
Sí, pues,
yo creo que él finalmente va a poder encajar en este equipo de San Luis, un contrato a Liga Menor, pero yo creo que pudiera quedarse en el equipo grande.
Sí, no, estoy seguro, Demio. Estoy seguro, primero porque ya le beneficia el designado. Eso para él fue como caerle una estrella del cielo. Él va a ser designado en San Luis, eso no me cabe duda. No me cabe duda. Primero porque es una atracción de taquilla con todo y que está ya en la fase terminal de su carrera. Pero ya te puedes imaginar, fue recibido en San Luis como si hubiera entrado una estrella de rock, la verdad.
Sí, sí.
Tremendo, tremendo.
Bueno, hoy en la pretemporada está jugando el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Ya en el octavo inning derrota a los Padres de San Diego 8-5. Y bueno, este partido, Pito Abreu bateando muy poco. Hoy de 2-0 batea solamente 133. Y bueno, Moncada también de tercero batea 150, pero estamos en pretemporada. Una cosa es pretemporada. Mira el caso, por ejemplo, de Luis Robert Moirán, el avinleño. Hoy conectó un sencillo, hasta ahora de 3-1, batea 263. Y yo creo que este trío va a hacer muchas cosas buenas, incluyendo al receptor, ¿no? Yamani Grandal, por el equipo de los Medias Blancas. Para mí, uno de los favoritos para ganar de nuevo la división central de la Liga Americana.
Sí, en efecto. Los Medias Blancas son favoritos, los Mellizos de Minnesota y los Tigres de Detroit. Son los tres equipos que tienen las posibilidades. Muy inclinándome por los Medias Blancas de Chicago, que tienen un poderío tremendo. Pero bueno, el resultado de todo esto va a ser cómo se comporten los lanzadores en la división. Detroit tiene unos muchachos jóvenes, combinados con peloteros ya, con lanzadores ya adultos, de temporada, de varias temporadas, como son Michael Pineda y Eduardo Rodríguez, unido a la sangre joven que tienen, que son sangre que vienen del draft muy cerquita de los primeros. Uno es el primero, que fue en 2018, llamado Casey Mize, que
sí.
Bueno, hasta ahora no le han hecho carrera en las tres presentaciones que ha tenido y ha ponchado bastante. Es decir, que los Tigres tienen un buen picheo y tienen buenos bateadores también, pero bueno, en honor a la verdad, el papel dice que Chicago White Sox es el equipo más poderoso de esa división y de la Liga Americana.
Sí. Bueno, Omar, el equipo de los Marlins no es favorito para ganar el este, ¿no? Y mucho menos terminar en primero o segundo lugar. Pero buen debut de Jorge Soler, de 4-3 el sábado en su debut con los Marlins, con dos anotadas. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿qué te parece si ya nos vamos con Richie Pérez, nuestro ingeniero de sonido, al segmento de el baloncesto de la NBA, porque Juanito y compañía están sumamente contentos, después que está Richie ahí como ingeniero de sonido, atento. Me decía Richie por interno de que precisamente va a escuchar la opinión de Juanito Pendaz con respecto al equipo del Boston. Richie, concéntrate bien en lo que dice Juanito, porque el Boston ha sido una grata sorpresa. ¿Qué te parece lo que me estaba diciendo Richie Pérez, el ingeniero de sonido, Juanito?
No, fabuloso, fabuloso. Y que esté conmigo, o sea, porque...
A mí lo que me extraña Boston, es que Richie últimamente le va al Boston. ¿Será porque ahora está en primer lugar con el equipo de los Marlins?
Puede ser. Él también le iba a los Yankees, también, sí, sí. Y a los Mets. Él es muy fanático de los Mets.
Bueno, te dejo con Omar Tigres, que Omar, bueno, le encanta el baloncesto y va a hablar contigo, ¿eh? Omar, ¿qué te parece el Boston y Juanito Pendaz, que se ha vestido y de largo? Déjame decirte que descansó anoche bastante bien y hoy también, porque el Boston amaneció en primer lugar compartiendo la cima en el este con el Miami Heat.
Bueno, un saludo, Juan, ¿cómo está?
¿Cómo estamos, Omar? De verdad que es un placer estar acá contigo también. Y nada, hay que hablar un poquitico de Boston, porque de verdad hoy salió lo del MVP, ¿ok? Y es, sí, importante saber eso, que Jason Tatum se pone entre los cuatro mejores para ganar el MVP. Va a ser difícil, eso sí te lo puedo decir, Edemio y Omar, de que gane ese galardón, pero yo creo que va a ser uno de los jugadores puntales, como Joe Moran, del equipo de los Grizzlies Memphis, para el próximo año. Y ya él lo dijo, que para el próximo año venía más fuerte de lo que ha sido este año. Y este año de verdad que se ha echado el equipo al hombro, ya que ha habido algunas lesiones en Boston, pero ya gracias a Dios está todo el equipo al 100%.
Vamos ahora a fuerte ver. Favorito para ganar el este.
Bueno, se ha convertido en uno de los fuertes favoritos por la simple razón de que si tú miras los últimos 10 partidos de Boston, la mayoría de los partidos que ha ganado Boston, Edemio y Omar, han sido a equipos de más de 500.
Sí.
Y equipos contender para, y especialmente en la conferencia del oeste, tuvieron varias victorias. Le ganaron a Dallas, le ganaron también, el equipo de Boston le ganó a los Guerreros de Golden State.
Sí.
Le ganaron a los Charlotte Hornets, que claro, esa es la conferencia del este. Pero le ganaron a los Utah Jazz, que estamos hablando que es el cuarto mejor equipo de la conferencia.
El equipo de Bruno Tokars.
Y le ganaron a Minnesota Timberwolves, que venían con una racha ganadora, sí, impresionante. Y le ganaron por más. Y lo curioso también de esto, Omar, y Omar, me interrumpe cuando tú quieras, y si quieres hablar algo, con mucho gusto.
No, lo escucho.
que el equipo de Minnesota, una de las cosas que, aparte de venir ganando varios partidos consecutivos, este equipo de Boston le ha ganado por un averaje de 20 puntos o más a estos equipos de la conferencia del oeste. La única incógnita aquí es que ya los partidos que le quedan, que son solamente 7, no va a poder todavía... Bueno, el último partido va a ser interesante, porque todos los juegos que tiene Boston, excepto con Indiana y Washington, el miércoles definitivamente va a ser contra el equipo del Miami Heat. O sea, eso va a ser un de tú a tú. Van a jugar en Boston. Esa es la única cosa negativa que tiene Miami. Aunque Miami, desgraciadamente, ha perdido los últimos 4 partidos consecutivos. Esperemos que tenga suerte y le pueda ganar a Boston. Es importante, porque si Miami pierde este quinto juego seguido, hoy están jugando con Sacramento, tienen que ganarle a ese equipo. Definitivamente, Miami... ha regresado jugadores que tenían en lesiones, como Víctor Oladipo, ya está jugando, no al 100%, pero casi un 90%. Tiene toda su escuadra, o sea, no hay excusa para que Miami pierda esta noche con Sacramento. Y importante de que va a ser un juego de tú a tú, porque siempre Miami, cuando juega con Boston y con equipo fuerte, también sacan esas agallas que tienen, ¿no? Pero Boston, de los últimos 7 partidos, tiene partidos muy interesantes, que es con Miami. Toronto juega el lunes, hoy está jugando Boston con Toronto, o sea, es un back-to-back, ayer jugó con Minnesota. También tienen juegos con Chicago, Milwaukee y Memphis Grizzlies para cerrar la temporada. O sea que de los 7 partidos, 5 de ellos son con equipos que están por encima de 500. Y cuando digo por encima de 500, son de 7 a 8 partidos por encima de 500 con estos equipos que le acabo de mencionar. Así que va a ser bien interesante, Edemio,
sí,
que Boston, de esos 7 partidos, si gana por lo menos 3 o 4, va a estar entre los 3 mejores, yo creo, este año. Ahora, en estos momentos, si vamos a la estadística y lo que es... los que están liderando la costa del este, Boston es número uno, a pesar de que está empatado con Miami, pero está por encima de Miami. Le sigue Milwaukee, o sea que es otro de los equipos que va a tener que jugar Boston. Filadelfia es número cuatro, que Filadelfia ayer perdió un partido que era importante. Si Filadelfia hubiera ganado, se hubiera mantenido en primer lugar, pero al perder pasó a la cuarta posición. Pero la conferencia del este, Demio y Omar, está tan caliente,
sí, super caliente,
que
¿verdad?
Hay veces que pierdes un partido y ese partido que pierdes te puede llevar a la tercera o la cuarta posición.
Cierto. Y mira, porque el Milwaukee, y que es el actual campeón, el Philadelphia, están a medio juego.
Correcto.
O sea que si, hipotéticamente hablando, el Boston y el Miami Heat y el Milwaukee pierden, Philadelphia pasaría el primer lugar,
fácil,
por ejemplo,
fácil,
ganando, sí, su partido.
Por supuesto. Es más, si hubiera quedado en primer lugar, si hubiera ganado ayer.
Sí, sí.
Pero perdieron, lamentablemente. O sea que todo eso se ha cambiado gracias a que perdió Philadelphia. Y Milwaukee se mantuvo porque ayer no jugó, pero bueno, se mantuvo ahí a ese medio juego porque el primer lugar lo tenía... Filadelfia, que estaba en primero y estaba empatado con Miami, pero al Filadelfia ganarle la serie a Miami, por eso que están por encima de ellos. Pero al perder ayer, eso fue todo lo que pasó, de que lamentablemente este equipo de Filadelfia bajó a la cuarta posición. Le sigue Chicago, pero Chicago todavía puede ascender, aunque ya quedan muy poquitos juegos. Estamos hablando entre 7 y algunos equipos con 8 juegos. Están a 3 juegos y medio. El sexto lugar, que es Toronto, que hasta ahora está calificando para no estar en el play-in, es Toronto, con 4 juegos y medio del primer lugar. En el séptimo lugar, un equipo de Cleveland Cavaliers que se mantuvo, yo diría que casi toda la temporada o la mayor parte de la temporada entre los 6 mejores equipos, ahora lamentablemente está en play-in, pero está en un jueguito ahí de destronar al equipo de Cleveland.
Así, sí, está que en el séptimo lugar.
Correcto.
A 5 y medio de Boston y el Heat.
Así mismo es. Y en octavo lugar está Brooklyn, Charlotte, que están empatados con el mismo récord, 39 y 36, y Atlanta, que está en el décimo. Hay que destacar que si hoy se terminara la temporada, los 4 equipos que estuvieran jugando en el play-in es Cleveland, Charlotte, Brooklyn y Atlanta. Todavía quedan unos partidos. Y ya a los Knicks de Nueva York, que sé que Alex el Bueno es uno de los fanáticos de los Knicks de Nueva York también, junto con Dallas también, que le simpatiza con Dallas. Hay que destacar que los Knicks de Nueva York se le está acabando la gasolina, y cuando digo esto es que están a 14 juegos del primer lugar, pero está alejado también casi ya 6 juegos y medio. Yo creo que con un partido más que pierdan o que gane Atlanta y Brooklyn, prácticamente quedan quedan fuera ya de la, eliminados para estar en play-in. O sea que ya el play-in estuviera luchando entre Cleveland en estos momentos, Charlotte, Brooklyn y Atlanta. Pero como vuelvo y repito, quedan unos algunos, para algunos equipos 7 juegos, para otros equipos 8 partidos. En la conferencia del oeste, hay que destacar, Edemio, que los, sí, Phoenix Suns están teniendo, yo diría que una de las temporadas de ensueño de toda su historia, con 61 victorias y 14 derrotas.
El único equipo que ha logrado 60 o más victorias.
Así mismo es. Y va a ser difícil que otros equipos, vaya, tiene que ganar todos los que le queda a Memphis, para que lleguen a 50, porque ya ni Boston ni Miami lo logran. Lo máximo, en el caso que ganara 7 partidos Boston, fueron 54 partidos. O sea que ya él es el equipo que va a tener la facilidad de jugar en casa todos los partidos por los ganados y perdidos en toda la NBA. Le sigue Memphis, y mira la comparación aquí. A, sí, pesar de que Memphis y los Golden State tienen mejor récord que Boston y Miami, están a 8 y a 13 partidos del primer lugar. Mírala. Es más, si Memphis y Golden State estuvieran en la conferencia del este, estuvieran prácticamente en el primer lugar. Pero bueno, yo creo que el tiempo se está yendo, la música la estoy sintiendo por ahí atrás, y hay que hacer una pausa, ¿no es así?
Sí, queda algo pendiente, mantente por ahí, porque quedan algunas cosas pendientes de la NBA, ¿no? En la segunda media hora.
Okay, sí, hablamos un
seguimos brevemente del baloncesto. Y seguimos con el Tigre, desde el Vedado, lo más bello que tiene Cuba y La Habana, ¿verdad, Omar? Así que, mis amigos, una breve pausa, manténganse en sintonía. Y Richie me está señalando de que estuvo atento a lo que hablaste, pero sigue ahí Richie escuchando a Juanito Pendaz. Richie, nuestro ingeniero de sonido, y Vertiga Raval, nuestra productora. Una pausa y regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona Opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Mis amigos, estamos de regreso aquí en la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con Omar Tigres en la bella El Vedado, en la capital cubana. Y seguimos con Juanito Pendaz porque quedaron cosas pendientes de la NBA, ¿no es así, Juanito?
Así es, ¿no? Hay que destacar también que ahora estoy leyendo acá, esto es una noticia que no se había dado. Bueno, sabíamos que estaba se había lesionado ayer de la rodilla, pero parece que va a tener cirugía y no se sabe si va a regresar, y esto es importante para los Boston Celtics. Estamos hablando del centro titular, Robin Williams, que está teniendo una temporada hoy. Es más, está entre los mejores taponeros de este año en la liga. Y definitivamente que si le hacen cirugía, yo creo que no va a poder regresar a jugar ni en los playoffs este año. Y esto yo creo que es una mala noticia para el equipo de los Celtas de Boston. Pero bueno, así pasan. El juego es así. Hay veces que vienen las lesiones y aquí eso pasa muchísimas veces. Y a veces cuando ya está en la postrimería de la temporada. Hay que hablar un poquitico, Edemio, de lo que está haciendo LeBron James. A pesar de sus 37 años, ya sabemos que es el segundo mejor anotador de toda la historia de la NBA. Estamos hablando, ya llegó, sobrepasó los 37.000 puntos. Está solamente 1.363 puntos de tomar, yo diría que ese lugar de honor que lo tiene ya por, yo diría que muchísimo, pero muchísimos años, Kareem Abdul-Jabbar, una de las leyendas más grandes de la NBA. También está a 7 de pasar a Zach Randolph en lo que es rebotes. Yo creo que este año, antes que se termine la temporada, fácilmente lo va a hacer. Yo creo que en el próximo juego posiblemente lo haga. Tiene ya 10.192. O sea, con 8 más le pasa a Zach Randolph el número 38 de toda la historia. Sí. Y también yo creo que este año no lo va a hacer, pero para el próximo año se puede convertir en entre los 3 mejores asistentes en asistencia en la NBA.
Todo lo que tú digas, Juanito, te lo acepto del rey LeBron, pero yo me quedo con Michael Jordan
a nivel histórico. Definitivamente estoy de acuerdo contigo. Yo creo que casi todos los récords lo va a romper LeBron James, como lo hizo Marino en su época en fútbol. y después lo han hecho otros grandes mariscales de campo, pero yo creo que lo que hacía, la destreza que tenía dentro del tabloncillo Michael Jordan, hoy por hoy, y siempre existe la incógnita.
Aquel dúo con Pippen le fue muy bien.
Excelente. Y Kukoff y todo este, sí, todo este equipo de los, o sea, de los Chicago Bulls. Pero una de las cosas es que está siempre la incógnita, y esto lo he hablado con muchas personas que saben mucho de basquetbol, de que LeBron James en la época de Shaquille O'Neal, en la época de los Bad Boys de, sí, Detroit, de cuando jugaban
de Duncan, o sea, y Robinson.
De Duncan Robinson, sí, cuando jugaban, que un golpecito, a veces los árbitros no cantaban foul. Y Michael, sí, Jordan tenía el estilo ese, no de dar golpe, pero a él le daban golpe a diestra y siniestra.
Y daba golpes, pero con técnica.
Con técnica, por supuesto. pero una de las cosas es que cada vez que jugaba con Detroit y Chicago,
que a propósito, vamos a preguntarle a Mr. Detroit, claro, en la NBA, ¿cuál es tu equipo?
Detroit, lo
mismo. Bueno, lamento decirte que están casi en la última posición, sí, pero bueno, así hay que ser firme. Me gusta de Omar,
No, como nuestro ingeniero de sonido, Richie Pérez, que era de Brooklyn, ahora dice que es del Boston. ¿Cómo es eso?
Bueno, él va con el equipo ganador siempre, pero bueno, pero yo sí puedo decir que Richie es de los Mets. O sea, él es fanático de los...
Es del City Field.
No, mi caso, yo soy firme con mi equipo hasta en las épocas malas y en las épocas buenas. Yo recuerdo los Pistons de aquella época.
Es cierto.
Bill Laimbeer.
Tuvieron su historia.
Joe Dumars. Y ahora tengo los de Kate Cunningham y mucho más. Bueno, mira, que hablando de Kate Cunningham, pudiera ser novato del año a pesar de estar tan mal los Pistons, Juan.
Bueno, yo creo que sí, tiene oportunidad de ser novato del año. Está entre los tres mejores del año. O sea, ahora, aquí una cosa que hay que destacar es que tiene una pelea bien fuerte ahí. Hay dos novatos que están en equipos que no están competitivos estos equipos, pero tienen un poquito más de victorias que Detroit. Y eso hay veces que lo miran. Y en cuanto a puntos también. Pero sí, de verdad que para mí esta adquisición que hizo Detroit con Kate Cunningham es espectacular. O sea, fue algo excepcional y tiene de que tiene oportunidades todavía lo tiene.
Sí, sí. Evidentemente que se puede reconstruir un equipo alrededor de la figura de él.
Así mismo es. No, y Detroit siempre se ha caracterizado por defensa, lo que lamentablemente tenía un buen equipo bastante aceptable, pero lo desmantelaron completamente. Y han cogido novatos que si mantienen, porque esa es una cosa de un equipo. Cuando ya tú tienes varios jugadores que mantienen a estos novatos jugando por 3-4 años consecutivos y después renuevan los contratos, ese equipo, tenlo por seguro que va a dar batalla en la NBA. Pero hay veces que ya cuando empiezan a pedir muchísimo dinero, de los 4 o 5 novatos que ya llevan 3 o 4 años jugando juntos, a veces 2 y 3 se van para otro equipo y ahí empieza de nuevo otra reconstrucción, y por eso hay veces que los equipos pierden ese teamwork, como le llaman, ese juego en equipo que ya llevaban unos cuantos años atrás lo que ha hecho. Y ojalá que no pase así con Detroit, pero Detroit tiene un equipo jóvenes ahí, no solamente tienen a Jack, creo que se llama, que es novato también, que está entre los 5 también para el novato del año. O sea, ellos tienen 2 jugadores que están entre los 10 mejores para el novato del año.
Efectivamente. El único que estrella, tres superestrellas que le queda es Jeremy Grant.
Sí, correcto. Sí. Y una cosa, una última noticia ya antes, sé que tienes varios otros segmentos, Edemio, es que ya el alcalde de Nueva York dio la bandera verde.
Para el baloncesto
para cualquier tipo de deporte. Sí, o sea, que sí.
Béisbol.
Béisbol, baloncesto, o sea, fútbol americano, me imagino, todas las cosas de que los jugadores que no estén vacunados con el COVID pueden jugar en Brooklyn o en Nueva York en general, en cualquier ciudad de Nueva York. Así que va a ser interesante.
Buena noticia para Djokovic cuando quiera jugar a Nueva York.
Correcto. No, y también para Kyrie Irving, que sí, a pesar de que jugó su primer juego y fue súper ovacionado en el estadio de Brooklyn, perdieron contra el equipo de Charlotte. Y bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Va a ser interesante la pelea por la NBA y está el rojo vivo. Ya el oeste está garantizado prácticamente quiénes van a estar los equipos. Ya es muy difícil de que el segundo lugar pase al primero, ya es garantizado el número uno Phoenix. Pero en el este, cualquier cosita, una pérdida te puede pasar al tercer o cuarto lugar.
Gracias, Juanito. Y bueno, Richie Pérez dice que se ha complacido con tu explicación. Gracias. Y bueno, Omar, seguimos contigo aquí en Al Duro y Sin Guantes. Juanito está invitado de lunes a viernes ahí cuando él desea, aunque la ampliación la hace los viernes. Pero mañana, martes, a lo mejor, como el Boston juega esta noche en Miami Heat, a lo mejor nos tiene una sorpresa y nos cae por acá. ¿Verdad, Omar? Gracias.
Sí, no. Si quieren deleitarse de basquetbol, los viernes Juanito y Ale juntos hacen un dúo terrible.
Sí, sí. Gracias, Juan. Gracias. Bueno, ya nos vamos al próximo segmento, el deporte de los puños. Omar, se realiza en Guayaquil, Ecuador, el Campeonato Panamericano. Bueno, Cuba con una reducida delegación boxística. El gran Billy, no Billy el Niño. ¿Te recuerdas de Billy el Niño, las películas aquellas? Mis manos son más rápidas que el viento. Manos torpes.
¿Eh? Sí, claro.
Tremendas películas.
Todo el mundo quería ser como Billy el Niño.
Que déjame decirte que yo pasé hace varios años por ahí, por la zona donde se filmó, que es una zona árida, ¿no? Un desierto en España, ¿no? Un lugar bastante pintoresco. No me gusta la zona árida, ¿no? En ninguna parte. Estaba en muchos desiertos a nivel mundial, incluyendo un desierto que hay en la parte norte, ahí en Perú, ¿no? Pero bueno, ahí se filmó Billy el Niño, Las Manos Torpes, y una gran película. Pero quería hablar no de Billy el Niño, señores. Billy Rodríguez, el capitalino, quien, bueno, aseguró la primera medalla para Cuba en la cita continental. Y ahí dentro de la delegación cubana se quedó en Panamá Kevin Brown, uno de los grandes prospectos del boxeo cubano. Fue campeón mundial juvenil. Y bueno, me imagino que su sueño va a ser boxear a nivel profesional, ¿no?
Seguro.
Sí. Seguro. Bueno, ¿qué te parece? 9 cubanos combatieron el último fin de semana, Omar. 2 en la ciudad más barata del mundo. Ahí todo te lo regala, Omar. Tú entras a un mercado con $5 y todo regalado en Dubái, ¿eh?
Qué bien.
Con $5, dice Richie, que no te tomas ni un cafecito.
No, seguro.
Sí. Bueno, en Dubái 2 victorias y aquí en Miami un total de 7 éxitos. Pero en Dubái, el peso crucero espirituano Ismael May Pérez se adjudicó su victoria número 27 a nivel profesional. La ha estado compartiendo indistintamente en el peso crucero y también en la división superpesada, pero no le fue muy bien en los pesos completos. Y como él era un superpesado corto, de 215, de 218, y podía bajar a 200 libras, finalmente se instaló en el peso crucero y aún tiene grandes metas el espirituano Ismael Pérez. El último sábado por la noche en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, derrotó por nocaut en el 10º round, combate pactado 2 asaltos, a Bisal Dukar, de la República Checa. Y con ese éxito, el espirituano ganó el título intercontinental de la Asociación Mundial de Boxeo. Y un pugil cubano que fue entrevistado aquí en Deportes con los Grandes, Fran Saldívar, el joven prospecto santiaguero, alcanzó el último sábado su tercer éxito a nivel profesional. Le ganó por nocaut en el segundo round a un boxeador que tenía una experiencia vasta en el boxeo profesional, al peleador Vaina Masola de Tanzania. Le ganó por nocaut en el segundo round. Y el peleador de Tanzania había ganado 17 combates a nivel profesional. Una victoria rápida para Fran Saldívar. ¿Qué te parece estas dos victorias, Omar?
No, como siempre. Pues, los boxeadores cubanos siempre dan lo mejor de sí. Y a través de la historia, todos los que han ido, casi todos han podido triunfar. Y los que no, bueno, ha sido quizás mal manejo, pero de que salen de una escuela de boxeo muy buena, la de Cuba tiene, la verdad, mucha calidad.
Sí. Y bueno, el último fin de semana también, pero aquí en Miami, en el Teatro Manuel Artime, y Dalberto Humara logró su quinta victoria a nivel profesional. Le ganó por nocaut en el primer round a Genaro Méndez. Iron Álvarez superó a Delvis Julio. En el caso de Reynel Mederos, derrotó a Julian Smith una decisión unánime en 6 rounds, esto en el peso welter. En la división supermediana, Yoanky Urrutia le ganó unánimemente en 6 rounds a Billy Cunningham, reitero, en 160 libras. Séptima victoria para Urrutia. Carlos Fromentan Romero, de los superpesados, aunque es un peso completo corto, no pesó 200 libras y un cuarto, derrotó a Rafael de Sousa, pesó 238, una decisión unánime en 4 rounds. Gildo de Pestre debutó con victoria ante Salomé Flores, un nocaut en el primer round, y su hermano Dayan de Pestre, también por nocaut en el primer round, ante Key Debut. 7-7 aquí en Miami, Omar.
No, impresionante, impresionante. Va por muy buen camino ese muchacho.
Sí. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos al soccer, al fútbol, al balompié, como dice Pepito Lacayo, que bueno, y también se tomó el día libre, se lo merece.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, Omar, ya 20 de los 32 equipos que van a tomar parte en el próximo Campeonato Mundial de Fútbol ya avanzaron. Y bueno, hay una lista grandísima de equipos favoritos para ganar el evento máximo nivel global. Por supuesto, ahí está Alemania entre los favoritos. Lamentablemente, Italia, campeona de Europa del 2020, se fue en esa derrota 1-0 ante Macedonia del Norte. Y bueno, Alemania sale favorito para el próximo Mundial. Ganó en Río de Janeiro aquella victoria en el 2014 contra Brasil, que parecía de balonmano. Y bueno, en la final superó a Leo Messi, Argentina, 1-0 en tremendo partido. Brasil también sale como uno de los favoritos para ganar el próximo Mundial, al igual que Francia, que es el actual campeón con Kylian Mbappé, quien encabeza el equipo. Argentina con Leo Messi desde el año 1986. Bueno, no han logrado grandes cosas, o sea, títulos mundiales en Río fueron segundos. Portugal también, bueno, tratando de avanzar y llegar, ya están por Europa 10 de 13, me refiero a Alemania, Dinamarca, Bélgica, Francia, Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza y Países Bajos. Y el repechaje ahora, bueno, de Europa, Polonia ante Suecia y Portugal ante Macedonia del Norte. Y un repechaje pendiente está Ucrania, que está en una situación difícil en la guerra con Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania, que bueno, Ucrania está pendiente de jugar con Escocia. En Sudamérica ya clasificaron hace 1000 años, ¿verdad, Omar? Argentina y Brasil.
Sí, sí.
Hace 1000 años, ¿verdad?
Exacto.
Ecuador clasificó y también Uruguay. Quedan pendientes en pelea Perú, Colombia y Chile. Así que vamos a ver si Colombia logra avanzar de la CONCACAF. Bueno, ya avanzó Canadá, Alemania, México ganó su partido. Está por avanzar al igual que Estados Unidos, pero pendientes Costa Rica y Panamá. Y por África ya están varios clasificados. Por Asia, 5 de 5. Qatar, Irán, Corea del Sur, Arabia Saudita y Japón, que uno hizo recientemente. Y bueno, todavía en la pelea Australia, los Emiratos Árabes Unidos, Irak y el Líbano. Esto es la situación del Campeonato Mundial de Fútbol. Y bueno, Cuba, que jugó recientemente con un amistoso con Guatemala y perdió, Omar.
Sí, no, tú sabes, el fútbol aquí en Cuba, a pesar de que los tiempos han cambiado en mi época, cuando yo estaba mucho más jovencito que ahora. Yo recuerdo que cuando el campeonato mundial se efectuaba, se terminaba, los cubanos se pasaban, los jóvenes, una semana jugando fútbol incesantemente. Y a la semana ya más nunca nadie jugaba.
Es cierto.
Solo béisbol. Ahora, sí, exactamente. Ahora tú vas a los parques y lo único que tú ves es a los muchachos jugando fútbol. Pero como no lo llevamos en la sangre, no sé, no me da la impresión de que este país pueda salir adelante en ese deporte.
Sí, Cuba solamente asistió a un mundial y fue de invitado. Bueno, Omar, ¿qué te parece? Porque Pepito Lacayo mañana martes va a ampliar el tema del fútbol. ¿Qué te parece si nos vamos para el próximo segmento? Porque se está realizando aquí en Miami un gran evento internacional. Bueno, ya estamos en el tenis, señores, el torneo de aquí de Miami. Y hace solamente unos minuticos terminó el partido. Gauff perdió su encuentro y estamos en el primer tiempo. Tsitsipas, un futbolista que gusta mucho, ¿no?, por todo lo que hace, contra Dominaur. Y bueno, ya terminaron. En el caso de Alcaraz, le ganó a Cilic 6-4 y 6-4. Naomi Osaka ganó a Riske 6-3 y 6-4. Estoy hoy lunes. Y Medvedev, quien hizo historia recientemente, derrotó hoy 6-3 y 6-4 a Martínez Portero de España. Un evento que, bueno, antiguamente tenía a los mejores del mundo, pero ya no es así, lamentablemente. Así que, Omar, vamos a complacerte y nos vamos para nuestro último segmento, Béisbol de las Grandes Ligas.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, Omar, se nos quedó pendiente un poquito hablar de Jorge Soler. Tremendo debut con el equipo de los Marlins de Miami el sábado. Y por qué no, también ayer domingo se destacó el pelotero de La Habana. No quiere decir que los Marlins van a terminar primero o segundo lugar en el este. Hay un trío que mete miedo: Filadelfia, Atlanta, que es el actual campeón de la Serie Mundial, y los Mets de Nueva York. Pero yo creo que Soler, el habanero, que fue el jugador más valioso en la última Serie Mundial, en la victoria de Atlanta, yo creo que va a aportar unas cuantas victorias a este equipo, que cuenta con un gran número de peloteros jóvenes y otros no tan jóvenes, como el caso Rojita, que es un hombre que ayuda mucho a la juventud. Pero creo que Soler, que no es tan viejo, que digamos, va a cooperar con su fuerza, con su bateo y como designado, porque ahora hay 15 posiciones nuevas en la Liga Nacional, como la inclusión del bateador designado, creo que va a ayudar mucho al equipo de los Marlins.
Sí, Edemio, no cabe duda de eso. Soler, primero va a aportar la cubanía ahí al estadio de Miami, que mucha falta le hace por las entradas, que asista a público. Y yo no creo que el equipo de Miami sea un equipo tan malo, sinceramente. El equipo de Miami está bastante bien balanceado. Todo está que Avisaí García le responda bien,
sí.
Soler también. Y ellos tienen una serie de jugadores que pueden lucir bastante bien, la verdad. El líder picheo, los lanzadores, Sandy Alcántara es un tremendo pitcher. Y tienen algunos lanzadores buenos ahí, como Luzardo, que es un novato.
Sí. No, Aguilar, José Aguilar, que tiene tremenda fuerza.
Exactamente, también, y Luzardo se me escapaba. Yo creo que sí, que Miami puede aguarle la fiesta a unos cuantos ahí en la división. Sin ser los favoritos, pero cuidado, que mejor cualquier cosa puede pasar.
Claro, claro. Bueno, ayer domingo el equipo de Houston derrotó a los Marlins 4-3, viniendo abajo al equipo de Houston, porque perdía 2-3 carreras por una en el quinto inning, y en el sexto anotaron 3 carreras para lograr la victoria, ¿no? Y bueno, ahí Gurriel muy bien, de 2-1 con 3 de las 4 impulsadas del equipo de los Astros de Houston. Precisamente ese jonrón en el sexto inning con 2 en bases fue el batazo que decidió la victoria del equipo del Houston. Estamos hablando ya de un pelotero de 38 años y que viene a ganar el campeonato en la Liga Americana. Yo creo que todavía le quedan 2 o 3 años buenos más a Gurriel, quien recientemente festejó el cumpleaños de su papá aquí en Miami.
Sí, Edemio, a ver, él está destrozando el sprint training con su bate. Está entre los primeros, si no es el líder, no recuerdo exactamente.
Batea 571.
Exactamente, está destrozando.
Y el slugging de 1877, claro, pocas veces al bate.
Él se va a convertir en agente libre, Edemio. Tú sabes que tiene que hacer el esfuerzo mayor de lucir lo mejor posible para que pueda adquirir un contrato a menos de 2 temporadas para el próximo año. Y creo que sí, que va a dar lo mejor de sí. Siempre fue el mejor pelotero de Cuba, sinceramente. Desde que salió para Japón, aquí en Cuba, eso era un fenómeno. Y verdaderamente lo demostró. Si él se hubiera quedado en el año 2006, cuando era un jovencito, pues hoy fuera un hombre muy, muy, muy rico, la verdad. A pesar de que es un hombre rico, ¿entiendes?
Sí, sí. Bueno, él indudablemente que cuando participó con Cuba en el primer Clásico Mundial del 2006, recordar que en la final Ichiro no hizo el equipo aquel de Japón, que derrotó en la gran final a Cuba, después Japón derrotó a Corea del Sur en el 2009 en el segundo clásico. De ahí para acá Japón no ha ganado, porque en el 2013 el triunfo fue para el invicto Dominicana, y en el 2017 para Estados Unidos, ¿no?, que derrotó en la final a Puerto Rico aquel 20 de marzo del 2017. Pero sí, yo creo que sí, que ese 2006, cuando Cuba derrotó a Dominicana en semifinales y avanzó a la gran final, creo que un gran grupo de scouts de busca de talento de las Grandes Ligas estaba ya en Puerto Rico tratando de conversar con Gurriel, que a propósito llamó mucho la atención. Estamos hablando de un 2016 cuando apenas tenía 22 o 23 años Gurriel.
Sí, exactamente, amigo. Él lució siempre. Él viene de unos genes familiares con su padre terrible, con el bate en la mano. El hermano eres igual, el que juega con Toronto. Sí. Un tremendo bateador también. Ellos son una familia de boleras. No así los hijos de Víctor Mesa, que hasta ahora...
Han sido un fracaso.
Ha sido un fracaso, exactamente. El otro que me llama mucho la atención es el hijo de Vargas. Tiene un futuro brillante en Grandes Ligas. Es un muchacho con un poder tremendo. Y al lado de su padre, monumentalmente grande, la verdad.
Sí, yo estuve hablando con el hijo de Vargas. Fue a principios de marzo, durante el juego de las estrellas, ¿no?, aquí en Miami, con ex pelotero retirado de las Grandes Ligas, también de Industriales y grandes prospectos, ¿no? Y ahí estaba, había un grupito pequeño de peloteros de Grandes Ligas, ¿no? Y yo conversaba con Vargas y conversaba con su hijo. Y yo creo que los Dodgers tienen como meta ya para, a partir del 2023, ya poner de tercera base a Vargas, ¿no? Yo creo que ha demostrado tremendo talento, muy bien ahí en tercera base, juega varias posiciones. Y por si fuera poco, ese poder que tiene el hijo de Vargas.
Sí, Emilio, yo lo vi dar un horror en el sprint training, ya él está asignado a las ligas menores, porque por supuesto hay que pulirlo todavía. Yo lo vi dar un horror descomunal y se lo vi a Shane Bieber, no fue a cualquier pitcher.
Sí, así mismo. Bueno, ayer domingo el equipo de los Medias Blancas le ganó a los Dodgers de Los Ángeles por la vía de la lechada, y aquí, bueno, de los cubanos, Robert Moirán, en gran jornada dominical de 3-2 con 4 carreras impulsadas, un hit para Pito Abreu, uno para Grandal. Y bueno, Yoelqui Céspedes, que se fue de cero, batea 2.63, Moncada de 3-1. Yoelqui Céspedes, bueno, con el equipo de los Medias Blancas, invitado al campo de entrenamiento. Pero en el caso del hijo de Vargas, ayer domingo jugó con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Y yo creo que sí, que es uno de los grandes prospectos en la actualidad dentro de esta organización de los Dodgers de Los Ángeles. Yo lo veo de aquí a un par de años en Grandes Ligas. Ayer de 2-1 batea 444, pero claro, en pocos turnos al cajón de bateo. Él nació el 17 de noviembre del año 1999, lo que quiere decir que hace 5 meses apenas que cumplió 22 años de edad.
Si no me equivoco,
pigado, mide 1 metro 92 centímetros. ¿Qué me decías, Omar?
Creo que nació el mismo día, la misma fecha que Guajiro Peña.
Sí, por ahí, por esa fecha, el Guajirito Peña, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar grandes cosas de Miguel Vargas, ahora con el número 67, uno más que el que tenía el gran Yasiel Puig. Yo creo que se va a establecer como el tercera base del equipo industrial. ¿Tú no crees eso, Omar?
Sí, no, indudablemente, tiene talento de sobra, y estoy seguro que el año que viene ya está picando el equipo de los Dodgers, seguro.
Sí. Bueno, algo más pendiente, Omar, porque ya se nos fue el tiempo.
Bueno, no, ya para despedirnos. Ha sido un placer poder estar con ustedes. Tremenda cátedra de Juanito sobre el basquetbol. Aprendimos, como siempre, con él mucho. Y contigo también. Todos los conocimientos grandes que tienen todos ustedes nos enriquecen a todos nosotros aquí en Cuba y en el resto del mundo, los que los escuchan, que no es solamente nosotros los cubanos. Y espero pronto volver a estar con ustedes.
Muchas gracias. Gracias a Omar, y esperamos que este año tu equipo de Detroit logre un mejor resultado ahí en la división central de la Liga Americana, que tiene como gran favorito a ese gran equipazo de los Medias Blancas con varios jugadores cubanos, tanto en Grandes Ligas como en Liga Menor. Un abrazo, Omar.
Igualmente.
Estaremos hablando de nuevo próximamente aquí en nuestro programa. Richie Pérez, el ingeniero sonido, Vertica Raval, nuestra productora, y Ricardo Quintana, como siempre, o sea, Ricardo Espinosa, como siempre, esperando las últimas noticias para brindárselas a nuestros amigos oyentes aquí en Radio Martí. A todos, muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima.